UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. El día de hoy contamos de nuevo con la presencia de Irene Arias Navarro. Bienvenida.
Buenos días.
¿Qué nos va a hablar de las investigaciones que lleva haciendo en su tesis doctoral? ¿Nos las puedes recordar un poquito así brevemente de qué estás estudiando en tu tesis doctoral?
Sí, gracias por invitarme para hablar de mi libro. Hoy hablamos de mi libro. ¿Y de qué va mi libro? Pues mi libro, en la tesis estoy investigando sobre el dilema que existe en la actualidad en la DOP Alicante en torno a la sostenibilidad ambiental, que es el dilema que hay entre el uso del suelo para producción vitivinícola, para producción para viñedo, o el uso del suelo para placas solares, para producir energía solar fotovoltaica.
Puede ser un gran dilema.
Es un gran dilema.
Es un gran dilema. Y yo me imagino que eso tendrá que ver algo también con el cambio climático.
Efectivamente.
Porque hablar del cambio climático aquí tenemos de todo, ¿no? Desde los catastrofistas hasta los negacionistas.
Correcto.
De todo. Entonces, desde un punto de vista económico, ¿cómo afecta o cómo puede afectar el cambio climático a la economía? ¿No? Bien sea de la DEO o a lo mejor mucho más alto a nivel de países, porque nosotros estamos en el punto de mira del cambio climático.
Sí.
Vamos, somos aquí los primeros candidatos de que se nos pase las condiciones.
Extinción, sí.
Del desierto del Sahara hacia arriba.
Sí. A ver, en la viña del Señor tiene que haber de todo. Hay negacionistas, pero el cambio climático es una realidad. Hay un calentamiento global, ha subido la temperatura del planeta, de la Tierra, de los océanos, y eso tiene grandes implicaciones a nivel, en nuestro caso, a nivel de España, a nivel de agricultura. Se está viendo últimamente pues olas de calor cuando no tocaban, como tú decías, grandes huracanes, o sea, unos fenómenos climáticos que antes no se daban y que encima ahora vienen con una virulencia brutal que implica pérdidas en la economía. Imagínate cuando viene una riada y se lleva por delante todas las explotaciones agrícolas, viviendas, eso genera un impacto económico a gran escala.
Sí, además, efectivamente, quien lo niegue es absurdo. O sea, los glaciares no se deshielan solitos.
No, de hecho, hay estudios que demuestran que el nivel del agua ha subido, y ha subido por eso, por el deshielo. Y eso, imagínate, todas las ciudades que están construidas en primera línea.
No digamos, aquí
en la costa
tenemos
alicantina
una,
tenemos varias.
Efectivamente.
En Italia también.
Por la propia Alicante.
Exacto. Tú imagínate con el tiempo, con el paso del tiempo, ¿qué puede pasar?
Como dicen por ahí, hay que estar prevenidos ante ese tipo de cuestiones. Más que nada porque luego los plazos que te da la naturaleza con los que tú tienes para tratar de paliar no son lo mismo.
Eso es.
Te viene efectivamente una riada o un huracán o lo que y no te da tiempo.
Sin ir más lejos, Orihuela. No lo vamos a comparar con otro sitio donde también ha habido desastres, pero ha habido recientemente dos riadas seguidas en 2 años, casi alternativos. Había gente que había perdido su vivienda en la primera riada, que cuando llegó la segunda todavía no le había dado tiempo a recuperarla. Y luego está el tema de las ayudas. Es que tú jamás vuelves a recuperar lo que tenías.
No, no.
De momento
no.
Hay personas y familias que se quedan con una mano delante y otra detrás.
Efectivamente. Es que eso es la cuestión. Y en muchos casos, bueno, lo más grave que hemos tenido es la Dana, ¿no? Del 19.
Eso es.
Y parece que vamos, que íbamos a mejorar y a cambiar no sé cuántas cosas,
sí,
para no
y también,
sé qué.
Sí, eso fue un pensamiento muy post-pandemia.
Efectivamente, y ahí nos quedamos, ¿no? Que vuelve a venir otra y sí. Vamos, es como si no hubiéramos aprendido nada de
De hecho, las infraestructuras que se planificaron después de la primera Dana se acaban de terminar algunas hace muy poquito. Quiero decir, si al año siguiente hubiéramos tenido otro episodio similar, no había, o sea, no, las medidas no habían llegado a tiempo.
Sí, efectivamente. Ese es quizá uno de los puntos importantes que tiene, que sí, pero bueno, dejémoslo, ¿no? Poco a poco, poquete a poquete.
Claro, pero la naturaleza manda.
No, sí, lo tengo muy claro.
Y esto es como cuando haces pop, ya no hay stop. Venían avisando de los efectos que podía tener pues en el planeta todo el desarrollo que el ser humano ha venido haciendo, en algunos casos positivos, en otros no tanto.
Muy negativo.
Y el problema es que esto ahora parece imparable. ¿Cómo se vuelve para atrás? Quiero decir, por muchas medidas que nosotros empecemos a tomar ahora, va a costar mucho más tiempo, seguramente va a haber muchísimas pérdidas hasta que esto se pueda equilibrar, si es que se equilibra. Pero bueno, yo no me voy a poner en plan catastrofista ni negativo, pero que es algo real, que es algo que está pasando.
No, yo creo que en este momento, yo creo que, bueno, digamos que se lo tiene que hacer ver quien no haya visto y detectado las grandes olas de calor en el mes de abril a 30 y tantos grados, fríos extremos, etcétera, que tú dices, bueno, pues aquí esto no es normal. O sea, porque vale, algún pico tal, pero no. El cambio, el clima ya ha cambiado y de hecho tenemos incluso más infecciones, enfermedades, insectos, etcétera, que son de otras latitudes y que precisamente no llegaban aquí porque estaba la barrera del frío y ahora ya la barrera del frío desapareció. Estamos cultivando frutas tropicales.
Eso es.
Que vamos, que ni por asomo.
Es que el impacto en la agricultura, que España, uno de los grandes sectores es el agrario, es tremendo. Porque lo mismo que tú comentas de las personas está pasando con las plantas. Las plantas están adaptadas a un hábitat, a unas condiciones climáticas, y ahora vamos a ver qué hacemos. De hecho, ya se está planteando, bueno, hay toda una línea de investigación en torno a variedades más resistentes a la sequía, que va a ser, entre comillas, nuestro principal problema.
Claro.
Pero el sector agrario, a veces, las cosas no van rápidas. Es un sector que le cuesta bastante adaptarse a los cambios.
Pero de todas maneras, para que tú prepares una variedad de un árbol o de cualquier cosa,
tiempo.
Para que se adapte a un cambio climático, a menor contenido de agua más salina, y aparte aún encima con temperaturas extremas, eso no es de la noche a la mañana.
No.
Porque un árbol tarda 3-4 años en que empieces a ver si te ha funcionado. Porque puede ser que tú hayas hecho alguna modificación, pero que luego el fruto, vamos, sepa rayos, por
Bien.
Decirlo así, ¿no? Por decirlo así. Fíjate, y además hay una cuestión. Siempre yo recuerdo que una de las cuestiones que se decía que la sequía, almendro, olivo, algarrobo y vid.
Sí.
Y sin embargo, ayer estaba escuchando la radio en el altiplano murciano, se están secando las vides.
Es que lo de este año ha sido brutal, ¿eh?
Entonces, lo que se supone que era resistente y además variedades como la Monastrell, que está adaptada a sequedades extremas, se estén secando aquí, ya es algo muy grave.
A ver, ese tipo de cultivo le va bien. Son, entre comillas, como se adaptan a todo y les va bien. Cuanto peor es la climatología o el calor y peor es la tierra, muchas veces es cuanto mejor se desarrollan. De hecho, hay grandes vinos elaborados en terruños muy particulares. Pero ¿qué pasa? Que si están en pleno desarrollo, en plena producción y producen, le cuesta muchísimo más en esas condiciones tan extremas tirar hacia adelante y al final, pues como todo, tiene un límite.
Efectivamente.
Hace falta lluvia.
Sí.
Y no lluvia, lluvia buena, que no haga daño y cuando toca.
Efectivamente. Eso suena a un sabio consejo de un agricultor experimentado. Estoy escuchando a mi suegro. O sea que vamos.
Pero tengo como un cumplido.
Sí, porque es una persona. Desde aquí le mandamos a Juan Fernández Rubio un saludo, no porque sea mi suegro, sino porque
es un gran sabio.
Era director de la Oficina Comarcal Agraria de Alhama de Murcia y un hombre que se desvivía, porque ahora no trabaja, pero le sigue gustando mucho la agricultura y con una capacidad y una destreza enorme para cuestiones agrícolas, ¿no? Aún el día de hoy vienen a preguntarle, claro. A pesar de ya tener casi 20 años jubilado, vienen a preguntarle qué hacer al respecto.
Pues muchas gracias, Juan, por tu aportación al sector.
Bueno, pues nada, le transmitiremos tus comentarios. La viticultura está claro que también está afectada con lo que hemos estado diciendo.
Sí.
Pero yo creo que la viticultura es algo más, ¿no? No solamente las técnicas para el cultivo de la vid o luego ya su transformación en vino, yo creo que es algo más. ¿Tú crees que sería un patrimonio cultural la viticultura?
Es un patrimonio cultural, es un paisaje cultural, sí, de hecho. Si entendemos un patrimonio cultural como un conjunto de bienes que están interrelacionados con su entorno y caracterizan y definen ese entorno, la viticultura desde luego que lo es. Tanto es así que la UNESCO ha clasificado algunas zonas vitivinícolas y algunos aspectos como patrimonio cultural de la humanidad. Es patrimonio cultural, es paisaje cultural que tenemos también muy cerca. No tenemos que ir, por ejemplo, en la Vega Baja. Toda la red hídrica, todo el sistema de riego de azarbes, de acequias, eso es patrimonio cultural que hay que preservar. Las terrazas empedradas donde se cultiva la vid en la zona de la Marina, es patrimonio cultural. Definen o identifican la relación del ser humano que tiene con el entorno y es huella de esa relación durante muchos años y aún se mantiene en el tiempo.
Claro, es que yo creo que justamente a lo mejor eso es de lo que estamos adoleciendo y que tú estarás estudiando. Porque cómo, vamos a ver, tener un huerto solar implica que tú vas a tener un rendimiento económico por la energía que tú estás vendiendo. Uh-huh. Porque obviamente un huerto solar para una bodega pues es sobredimensionado, ¿no? Entiendo yo, para todas las necesidades energéticas que pueda tener. Y se vende. Entonces esto es como un ingreso económico. Y ahora viene la cuestión, si yo pongo los paneles solares, entiendo yo, si yo pongo los paneles solares, el paisaje cultural
se merma.
Se merma.
Si lo quitas.
¿Eh?
Mi tesis, al final.
Ahí es por donde vamos a ver.
Claro, ese es el gran problema, que de un tiempo a esta parte España tiene mucho potencial a nivel solar, evidentemente, y más nuestra zona, Alicante. Estaremos en zona 4, cercana a zona 5 de capacidad. Y hay muchas empresas y hay, lógicamente, se ha establecido la generación de energía solar fotovoltaica como un gran elemento en la lucha del cambio climático. De eso no hay duda. Pero yo creo que hay que hacer las cosas de forma organizada. Porque si eso implica poner placas solares en un paisaje cultural, en una zona que es extraordinaria para la agricultura, estás entre comillas, vistiendo un santo para desvestir a otro, dicho coloquialmente.
Sí, sí.
Entonces, no, no hay que decir no a las placas solares. De hecho, son necesarias y creo que es una capacidad que tiene España y de la que se puede sacar, lógicamente, mucho beneficio. Pero hay que hacerlo de forma organizada, con un planteamiento territorial pues que sea lógico, porque de un tiempo a esta parte pues hay zonas que se han convertido en un verdadero coladero. Estamos hablando de grandes plataformas económicas, que no tienen, entre comillas, un interés por nada local, simplemente se trata de sacar rédito. Entonces se generan unos conflictos entre esas grandes plataformas económicas y los ciudadanos o la ciudadanía, los agricultores y viticultores de la zona, que eso hay que saber lidiar. Entonces, lo que están haciendo muy inteligentemente es fraccionar, plantean grandes proyectos que se fraccionan en pequeños tamaños, en instalaciones más pequeñas, y en vez de pasar por autorización nacional, estatal, pasan por autorización autonómica, que parece ser que...
Más laxa.
Sí, diga, han sido parece, más flexibles.
Dejémoslo así.
Claro. Entonces, hay una preocupación porque se está haciendo... ha sido un boom tremendo con poco orden. Entonces, placas solares, evidentemente, sí, pero de forma racional, organizadas de forma racional. Y luego, por otro lado, hay límites que no se pueden pasar. A nivel nacional y sobre todo en la provincia de Alicante hay unos espacios naturales protegidos que hay que preservar. Hay algunos proyectos que se han echado para atrás porque se han metido donde no debían y hay otros que están lindando o con alguna patita dentro que no se tendría que haber permitido. Entonces entiendo que haya agrupaciones ecologistas que estén peleando porque eso no suceda.
Pero fíjate, es una cosa curiosa, ¿no? No me refiero en cuanto a las sociedades ecológicas y todo lo demás que están, pero nuclear no. La de los
eólica,
eólica no. Hidráulica no. Tal no.
A ver, cualquier intervención tiene un impacto, lógicamente,
es
social,
obvio,
ambiental, económico, eso es así. Y claro, aquí estamos más centrados sobre todo en la parte ambiental. Pero es verdad que hay unas necesidades que habrá que cubrir y habrá que hacerlo de la forma más racional, como digo. Entonces, en ese caso, y volviendo a mi libro...
Exactamente, pues vamos llevando a tu libro.
Lo que propone, la solución que vislumbra el estudio que se ha hecho de percepción social, es que el agrivoltaísmo, la combinación de uso vitivinícola para el suelo y uso energético, puede ser una solución. Pasaría por ahí, o sea, no es quitamos el viñedo para poner placas solares, sino podría existir un sistema agrivoltaico que de verdad sea sostenible y que pueda favorecer el uso de los dos y tener los dos beneficios en uno.
Te voy a tomar la palabra. Yo creo que ese planteamiento está muy bien, pero lo de agrivoltaico.
Sí.
Va Irene Arias.
No, es un término que viene, bueno, agrivoltaico viene del anglosajón. Aquí en España creo que se está castellanizando como agrovoltaico, pero es algo muy incipiente. Es algo que se ha visto su potencial y su beneficio en otros cultivos, pero en viticultura, de momento, las experiencias que hay son muy incipientes, están a modo piloto, son experimentales. Entonces, pasaría por combinar en la misma parcela, que eso es lo que quiere decir ese término, vid con placa solar. O sea, uso energético y uso agrícola, para sacar los beneficios de ambos, porque ambos aportan a la sostenibilidad ambiental. La viticultura es sumidero de CO2.
De CO2,
exacto. Y luego la placa solar lo que hace es generar energía limpia.
Efectivamente, con lo cual hay menos dependencia y menos CO2 eliminado al ambiente, ¿no?
Eso es, pero hay que hacerlo también.
La huella de carbono.
Claro, pero hay que hacerlo también de una manera racional. Vuelvo a usar la misma palabra que a veces se nos olvida. Habría que ver qué sistema es el más idóneo porque hay diferentes conducciones de vid. Está la vid en espaldera, la vid en vaso, que necesitan mantenimientos distintos y, lógicamente,
claro,
la estructura va a ser diferente. Pero lo que está claro y lo que mi tesis ha puesto de manifiesto es que el pilar social de la sostenibilidad aboga por una combinación de ambos usos, por el agrovoltaísmo.
Yo creo que es una, digamos, una solución de equilibrio, ¿no?
Sí, exacto.
Una solución de equilibrio porque efectivamente, no solamente desde el punto de vista de obtener recursos económicos para el viticultor, sino también para disminuir el impacto climático que puede tener la generación de energía, ¿no?
Y además el impacto que tiene este cambio climático en la propia vid, o sea, en el propio cultivo. Se están haciendo estudios que parece ser que demuestran que quizá el sombreado que le puede aportar la placa solar, el panel, a la vid, le puede beneficiar en zonas áridas como la nuestra, para que los recursos hídricos sean más eficientes, para que disminuya la evapotranspiración, también en términos de maduración, porque en esta zona nuestra Monastrell saca mucho grado, y eso a veces también tiene implicaciones en pérdida de aromas o en aromas a lo mejor más pesados. Y lo que se hace, lo que se está haciendo ahora es vendimiar antes.
Sí, efectivamente.
Si a esto le añadimos grado, le añadimos temperaturas, que parece ser que eso está creciendo y de momento no tiene visos de parar. El tema de tener un sombreado lo que haría también sería controlar un poco más quizá ese grado, pero bueno, son investigaciones que se están desarrollando ahora, que están muy, muy en pañales todavía.
Es que de todas maneras, de una forma u otra, cualquier productor agrícola se está viendo entre la espada y la pared con el cambio climático, y más en nuestra zona, porque hay falta de recursos hídricos, ¿no?
Sí.
Y con las amenazas siempre veladas del cierre del trasvase, el Segura, el no sé qué, el no sé cuánto. Claro, es que, vamos, Alicante, Murcia y Almería están vendidas.
Sí.
Pero son las demás horas solares.
Correcto.
Que tiene toda la península, ¿no?
De ahí que se plantee ese dilema.
Efectivamente.
Somos candidatos para ser grandes huertos solares.
Efectivamente, pero sin que perdamos, que debemos de perder el gran patrimonio que tenemos en arbolado o en cultivos, ¿no?
Eso es.
Sea la vid, sea los cultivos de hueso, como el melocotón, la ciruela o el albaricoque, o incluso en zonas un poco más altas, que es la cereza, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, la cantidad de agua cada vez es menor y la temperatura cada vez mayor.
Uh-huh.
Entonces tenemos que buscarle el equilibrio y que también, digamos, haya ese aporte, entiendo yo, hacia la empresa para que sobreviva. Porque de nada sirve ser muy ecológico, todo lo que tú quieras, pero si tú no ganas dinero, la empresa cierra. Y ahí sí que se va el patrimonio.
Sí.
Ahí sí se va el patrimonio agrícola.
De hecho, a eso, a lo que estás comentando, también hay que añadirle que hay una falta de relevo generacional en el sector agrario. Los jóvenes pues tienen otras inquietudes y hay familias que se han dedicado toda la vida a bodegas o a producción de vid para llevar a cooperativas que no tienen una herencia. Tienen un legado, pero no tienen herederos. Y claro, esas grandes plataformas económicas ofrecen unos contratos muy sustanciosos como un sueldo vitalicio durante X años de cesión de esos terrenos a cambio de nada. O sea, no tienes que preocuparte si hay producción o no hay producción, si viene una granizada, si hay un brote muy grande de mildew este año o de oidio. Es estar tranquilo en casa recibiendo mensualmente una aportación mientras que otros están gestionando ese patrimonio que desgraciadamente se ha perdido y se pierde.
¿Tú no crees que es bastante frustrante que un padre que ha luchado durante toda la vida para mantener el patrimonio que viene de abuelos, etcétera, para que se encuentre y que sus hijos le digan, yo me voy y yo esto no quiero saber nada de esto?
Me lo imagino.
¿No crees que es desmoralizante y también es una de estas cosas que dicen, pues si mis hijos no quieren, pues bienvenido ese fondo de inversión que me va a poner el huerto solar?
Sí, debe ser. Yo no creo que tenga esa experiencia, pero sí, debe ser así. No sé, es una discusión en la que podíamos entrar, porque luego hay gente que prefiere que sus hijos sean felices con lo que mejor les realice, pero es una pena, sobre todo cuando estamos hablando de joyas, verdaderas joyas, de patrimonio paisajístico y patrimonio cultural que hay en la provincia de Alicante.
Es que fíjate, ese dinero que le dan es el pan de hoy, pero el hambre del mañana.
Sí, porque en esos contratos debe haber alguna letra pequeña, o que la ponen en transparente o que no se lee. Y un huerto solar, cuando se quita, no se queda, ese territorio no se queda nunca igual. Por eso digo que hay que encontrar el sistema que sea más respetuoso con el medio ambiente y, lógicamente, con el territorio donde se va a implicar.
Fíjate, ya como curiosidad, ¿por qué no queda igual? Porque se supone que levantas toda la estructura y todo lo demás.
Ese suelo ha perdido, es que se queda totalmente árido. O sea, todos los nutrientes se queda falto de vida. Eso, para recuperar eso,
sí, bueno,
se requieren otra vez otros muchísimos años, otros muchísimos desembolsos económicos, que si previamente no estabas dispuesto a hacerlo y ya has ofrecido, has dado tu territorio, tu gran joya para que sea terreno yermo, imagínate la recuperación posterior.
No, es que efectivamente en el momento que lo dejas tirado, es decir, la erosión va cabalgando solita, porque le has quitado la protección que justamente le da los vegetales, ¿no?
Yo creo que esos sistemas agrovoltaicos están todavía por desarrollar. Para poner algún sistema, ya digo, que sea más, lo más sostenible posible, que sea respetuoso con lo que es, sin grandes armaduras o estructuras de hormigón donde van las placas solares, porque al final lo que interesa desmontar no es el hormigón, es la placa solar. No me sorprendería que pasado un tiempo dijera no, yo me llevo lo que me interesa y ahí te quedas tú con las estructuras.
La estructura de hormigón va a ser que no.
Exacto. Entonces, ¿quién?
Vamos, es que te va a costar más llevártela.
¿Qué agricultor se puede permitir?
Ahí se quedarán.
Claro, esa es la historia.
Para ese tipo de cuestiones. Pues nada, esto es un tema apasionante en el cual es cuestión de plantear desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico, agrícola, agronómico y todo lo demás. Es decir, que no es una cosa sencilla. Y yo creo que uno de los puntos fuertes es de que hayas agarrado el toro por los cuernos, ¿no? Como diciendo así, y te pongas directamente a ver cómo es una solución sostenible para este tipo de paisajes culturales. Porque, claro, no es lo mismo ver los bancales de viñedos o las grandes plantaciones, a que de repente aparezca por ahí a mitad de ese viñedo que tal, aparca un panel solar, ¿no?
Exacto.
Uno o 20 o 100
muchos,
o 1000.
Muchos.
Efectivamente, ya rompe la estructura. Lo mismo que pasa con los aerogeneradores, ¿no? Bueno, hay algunos que dentro de lo que cabe el paisaje dicen, mira, todos parecidos y van todos dando vuelta al mismo tiempo. Bueno, pero las placas solares...
La manera
solares,
positiva
no.
De verlo.
Bueno, sí, es que si ya esto es estropicio...
No, al final, pues eso, hecho el estropicio, como tú dices, generado el impacto, luego ya forman parte de lo que es el paisaje, se vuelven a integrar en el paisaje, pero ¿a qué costa?
Es que una placa solar no es tan fácil de integrar, ¿eh?
No.
Por eso digo, los aerogeneradores medio, pero las placas solares...
Bueno, se están haciendo cosas bastante integradas, sobre todo... Las vides en vaso necesitan una estructura de altura y ahí sí que es verdad que el impacto visual es mayor. Pero, sin embargo, las vides de cepa, las que están, las espalderas, la estructura se integra en la propia espaldera, en el sostén.
Ah, mira.
Claro, entonces queda más disimulado. Está, pero bueno, está más disimulado a nivel visual y genera ese beneficio también combinado con la producción vitícola.
Pues yo creo que es interesantísimo. Siempre el punto de vista que nos da Irene Arias sobre este tipo de temas agronómicos y económicos y de sostenibilidad es muy interesante, y sobre todo para un problema que lo tenemos ya.
Es una realidad, es una actualidad.
Efectivamente, y como tal, pues, Bueno, Irene, muchas gracias.
Gracias a ti.
Por tu participación en Retos en las Ondas.
Gracias a ti.
Muchas gracias a Borja Cabrera en los controles. Y se despide el que les habla, José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión. Buenos días.
Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.